No, durante la lectura de esta picaresca charla que tenemos hoy, que es La vida de Messier de Lucien. Hablaremos hoy de esta persona, que fue un personaje influyente en la corte de Luis XIV. Uh-huh. Era un hombre muy aficionado a las señoritas, como quiera, ¿no? En realidad se llamaba Antonin Nompard de Caumont y era el tercer hijo del conde de Lucien. Ser el tercer hijo de una familia noble no era una situación envidiable en aquel entonces, en el siglo XVII. Las opciones eran por lo general o hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el mayor, la guita se la quedaba el mayor, era una porquería todo para el tercero, ¿no? Entonces, decidido a no seguir ninguno de aquellos caminos, este tercer hijo dejó su casa y se fue a París, a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la etiqueta de la nobleza, y con tales conocimientos nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces, Luis XIV era joven, estaba enamorado de una de las sobrinas de Mazarino, pero dice, no llegó a nada con ella. A mí me parece recordar que las sobrinas de Mazarino eran tres, una más fea que la otra, y que por esa razón Luis XIV no llegó a nada, no solo con la primera, que hasta me parece recordar que se llamaba Olimpia, sino tampoco con las otras dos que también estaban en actitud acechante, como suele ocurrir con tres sobrinas de Mazarino que no son del todo lindas ante el rey de Francia. Muy bien. Antonin era muy simpático y se hizo amigo del joven Luis XIV, se convirtió en una especie de favorito, no en el sentido
de preferencia,
en el sentido del lecho, no, tampoco en el sentido del lecho, era amigo, un amiguete de Luis XIV. Según las crónicas, además de ser muy amigo del rey, parece que rompió los corazones, al menos, de todas las cortesanas, y tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él.
¡Qué feo!
¿Qué es eso? ¿Cómo se va a reír de las que lloran por él? ¿Usted qué hace, por ejemplo, con las que lloran por usted?
Yo lloro con ellas, porque...
Claro, sí, yo también. Yo también, yo lloro pensando que podía llorar una más linda.
Y no se apiada del llanto de ella por su propio...
¿Usted cree que el llanto es una cosa que sirve para prolongar una situación, que es útil para cumplir con nuestros fines amorosos?
Para nada, no solo.
Yo creo que sí, que no hay otra forma.
¿No hay otra forma? Pero usted que llora y entonces...
¿Usted me llora? Y yo lo llevo donde quiera. A mí por las malas me saca hasta la camisa.
Pero, discúlpeme, ¿usted las hace llorar muy a menudo? ¿Pasó por esa situación?
No, ni muy a menudo ni nada, pero... Le digo, a mí alguien me llora, me pide algo y llora, chao. Se lo doy, nada más que para que se deje de embromar. Total es extraordinario, ¿eh?
Sí.
Es como un inciso de un diálogo amoroso. Marquesa, ¿desea usted acostarse conmigo? Sí, total.
¡Qué feo, eh! Pero ahora esa palabra ha cobrado un sentido afirmativo, ¿eh? Muchos lo dicen total.
Lleno total. No, pero total como totalmente, ¿no?
Éxito total.
Claro, no, pero sin, pero solo digo, sin éxito, sin nada.
Pero total quería decir, a fin de cuentas, es que otra cosa no es total sino el fin de una cuenta.
Claro, muy bien.
Entonces, a fin de cuentas, da lo mismo un tipo que otro. Es decir, es como la interrupción de una frase que es sobreentendida por todos. Sí, total. Total a mí que me importa.
Sí, sí, sí.
Total tarde.
Sí.
Total, lo dicho, da un tipo lo igual que otro. Total, mañana será otro día. En fin.
Y bueno.
Total. El caso es que este tipo tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Hasta que un día, como suele ocurrir, ¿qué le pasa a los que se ríen de las que lloran por él? Un día cayó en su propia trampa.
Se enamoró.
Claro, sí, sí. ¿Qué le pasa a esos tipos? Se enamoran. Se enamoró con locura de una prima, que es lo peor. Mira, se va a enamorar de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco. Durante 3 años tuvieron alguna proximidad porque Catalina había convencido al marido de que París era mejor que Mónaco, entonces se la pasaba ahí en la corte y algo habrán hecho con el primo, ¿no? Pero hay que decir que Luis de Mónaco, el marido de Catalina, era bastante famoso por sus cuernos. Sin embargo, no tardó en descubrir ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer y por lo tanto resolvió sacarla de París para separar a los amantes, si es que lo eran, ¿no? Así que volvieron a Mónaco. Ahora bien, mientras volvían a Mónaco, Luis de Mónaco y su esposa, Catalina, había un vendedor ambulante que seguía al cortejo por aquellos caminos, y ese vendedor no era otro que Antonin, que estaba disfrazado, pero no pudo acercarse a Catalina. Cuando llegaron a la frontera de Mónaco, Antonin abandonó la partida. Regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a morir de pena, que es lo que hace uno cuando se enamora y la mina se va con su esposo a Mónaco. Dice, bueno, muchacho, voy a morir de pena y listo. Pero pronto Catalina pudo regresar porque Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero. Entonces, para llenar las arcas vacías, restableció un derecho de peaje que había antiguamente, y entonces empezó a cobrarle a los barcos mercantes que pasaban por ahí. Los marineros de Marsella entonces tomaron muy a mal la cosa, se quejaron a Luis XIV, y el rey convocó a París al príncipe de Mónaco. Así que volvieron los esposos. Antonin, recontento, pero no mucho le duró la alegría porque Catalina empezó a encontrarse con otra persona. Y esa otra persona era el rey.
El peor escenario.
El peor enemigo es el rey. Sí. El peor enemigo es el rey.
Y lo peor que te puede pasar en un país es que tu mujer ande con el rey.
Muy bien. Consideraciones.
A ver.
Consideraciones, a ver, sobre quién conviene que sea el enemigo cuando uno está peleando una amiga con alguien. Mm. Una mina con alguien. El peor, el rey.
Sí. El por peor, poder, por lo que fue, influencias.
El mejor, un imbécil.
Sí.
Pero que no sea el rey.
Que no sea el rey, porque sí. Si no es el rey, y encima es un imbécil, chao, sí. Perdiste para siempre. ¿Qué otra cosa? Abro con consideración.
Bueno, muy bien.
¿Qué es bueno? ¿A quién elegiría usted para competidor? Para ganarle.
Tiene que ser
a mí no me queda casi nadie. Todos los competidores son malos para mí. Donde hay un competidor, ya salí segundo.
¿Puedo decir un comentario a ver qué les parece a ustedes? Buen competidor, un macho bruto.
No, ese es el peor.
¿Por
qué? Te gana enseguida, flaco. No.
Es efervescente, pero no dura mucho.
Tiene razón, puede durar poco.
Yo creo que al revés, tiene que ser alguien parecido a uno.
Eso es lo peor. Gana.
No, pero está planteada la competencia.
Parecido a vos, que voy a cambiar por uno igual. La mía, cuando se harta de un tipo, quiere uno enteramente distinto.
No, pero no un partido tan desparejo.
Otra vez con este.
Pero si ya plantea entrar un partido tan desparejo, no vale así. Vale, decir, bueno, sí, ¿qué prefiere?
No,
prefiero
pero,
un pulpo, una
a
beba.
A ver, busquemos otras cosas. Por ejemplo, un tipo que labure con la mina, ¿es bueno o es malo?
Es una golondrina que no hace verano. ¿Puedo decirlo?
Sí, puede.
Lo dijo.
Puede ser muy intenso, pero el mismo
trabajo. Una golondrina no hace nada en general, como dijo Marcos Musto.
trabajan juntos, es una relación que va a estar teñida del estrés del trabajo.
¡Sí, señor! ¡Se harta más rápido! Ahí está. ¡Sí, señor!
Discúlpeme, si ella llegó a fijarse en él aún en una situación de hastío.
¡No! ¡Aún no! Cuando vos estás en el trabajo justamente por hastío, lo que haces es enamorarte del primer gil.
Está todos los días.
Está todos los días. Pasamos 8 horas ahí. ¿Acá qué voy a hacer en estas 8 horas más? Sí, yo me enamoro de Robledo.
Pero cuando Robledo, por ejemplo, salen, fuera del contexto de la oficina, usted dice que
es horrible, la que siguen hablando del jefe, ella le dice sí. Robledo.
Y después se tiene que ver,
aquí me quedo,
se tiene que ver todos los días,
Robledo la espía, que ese señor se siente, no puede durar, a Robledo no le puede durar más de un mes la mena, no, eso, yo quiero, quiero competir con un tipo de laburo de la mena, con Robledo, ese quiero.
Sí, es verdad, ese puede ser un candidato. Eso.
Bueno, listo.
Hay que ver en qué condiciones está usted también, ¿no?
Bien, el caso es que al amigo Antonín le salió el peor competidor posible, que era el rey, el Reinaldo, ¿no? Entonces, bueno, el rey parece que tenía entrevistas cada vez más frecuentes y prolongadas con Catalina. Bueno, burlar a un marido en Mónaco es fácil, pero burlar a un rey como Luis ya no era tan fácil. Así que Antonín se enojó, le dijo al rey que dejaría la corte y se fue. Volvió a su casa y se encontró con una orden del rey que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante 6 meses. Quiero decir que lo metió en cana, ¿no? Cuando salió, regresó a la corte. Una noche de 1626 estaban en Versalles jugando a las cartas y no había sillas suficientes. Todo el mundo se sentaba sobre el parqué. Y estaba Catalina jugando a las cartas sobre el parqué, con una mano sostenía las cartas y con la otra se apoyaba en el suelo. Antonín se le acercó y, haciéndose el loji, por despecho, le clavó el taco, esos tacos que se usaban entonces, en la mano.
Señor.
Y después incluso lo hizo como quien hace un hoyo, ¿vio? Con el taco.
Ah, hizo fuerza.
Sí, hizo fuerza. Después, Antonín se dedicó a hacerle la vida imposible a Luis XIV. Pero los amores del rey pocas veces eran duraderos y Catalina dejó de gustarle. Entonces, Antonín volvió a gozar más que nunca del favor de esta señora. También se amigó con el rey, lo nombraron coronel general de dragones y se consiguió otra amante que también tenía que ver con el rey. Y esta amante no era otra que Madame de Montespan, probablemente la más importante de las amantes de Luis XIV, ya que no la más linda. Y ya que Antonín era amante de un amante del rey, le dijo a Montespan, dijo, mira, ya que dormís con el rey casi todas las noches, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Mirá vos al tipo, ¿eh?
¿Por qué finalidad?
Y porque para ganar más guita, ¿cómo para qué? Muy bien. Y Montespan le dijo que sí, pero al final nunca le hablaba. Che, ¿le hablaste al rey de que me nombre, no sé qué? No, me olvidé, bueno. Entonces una noche...
Pero qué pasa, que podía encontrar un momento apropiado.
Claro, eso le decía la mina.
Un rey.
Pero empezó a sospechar Antonín. Dice, esa no le quiere hablar, yo qué sé. Y se escondió bajo la cama.
Señor.
De la Montespan, sin que ella lo supiera, ¿no? Y sin que el rey tampoco lo supiera. Y para ver si era cierto que ella le hablaba al rey de él. Porque ella dijo, sí, le dije, pero... Bueno, se acostaron y empezaron, imagínense.
¿El tipo estaba abajo?
El tipo abajo de la cama. El rey y Madame de Montespan arriba de la cama. Pues llegaron, se acostaron, imagínense, al principio de nombramiento nada.
Y no.
Y ahí abajo estaba Antonín parando la oreja, por decirlo así. A ver si pescaba algún comentario, ¿no? Y en un momento, chao, empezaron a hablar de él.
Ah, bueno.
Y la Montespan dijo, Antonín es un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe, un desperdicio.
Muy mal.
Oh, el otro,
no lo ayudó.
Y abajo de la cama no lo podía creer, no lo podía. Imagínense, yo le salto. Y abajo de la cama le digo, lavate la boca, le digo.
Bueno, tampoco.
Claro, pero el rey te manda a cortar la cabeza, sí. Imagínate. Pero al otro día la fue a ver, ¿no? Le dijo de todo, la asuntó de arriba abajo, vos, ¿qué te
pero,
pensás?
Pero reconoció que había estado...
Sí, yo estaba abajo de la cama, justo que vos le dijiste. Bueno, y ella lo que hizo fue contarle todo al rey.
Peor,
claro, imagínense.
Rencorosa.
Bueno, entonces se enfrentaron y Antonín le dijo al rey que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta. ¡Al rey! Luis XIV...
Qué diplomático, Antonio.
Luis XIV, durante este episodio, permaneció muy tranquilo, tomó su bastón y lo tiró por la ventana. Y dijo, he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearte con él.
Muy bien. Bien, tío.
Y más tarde lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey. Y quedó fenómeno, Antonín.
Esto es insólito, cómo lo tomó el rey.
¿Cómo lo tomó el rey?
¿Con qué altura?
Bueno, Antonín estaba contento, pero le hacía falta un buen casamiento. Dice, a ver, ¿con qué me puedo casar? Y puso su mirada en la gran Mademoiselle, la mujer más rica de Francia. No la más hermosa porque era bastante fulera, ¿no? Madame de Montpensier. Era la nieta de Enrique IV, como también el rey era nieto de Enrique IV, ¿no? O quizá era nieto de Enrique IV. Digo porque, no porque tenga dudas yo al respecto, sino porque históricamente se tienen dudas acerca de si verdaderamente Luis XIV era hijo de Luis XIII, que era el hijo de Enrique IV. ¿No? El caso es que esta mujer, desde su infancia, había recibido la convicción de que ella iba a casarse con el rey, que era su primo, ¿no? Ella tenía 11 años más que Luis, pero bueno, a Luis no le gustaba, ¿no? Ella quedó solterona, tenía 42 años, era virgen, era fea. Antonio lo empezó a mirar y dijo que era fea, pero que le convenía. Es un poco miserable este tipo, sí, me está pareciendo ahora. Me parece que me doy cuenta tarde, ¿no? Bueno. Y ahí fue, entonces, el tipo y...
¿Le sedujo?
Claro, dijo, bueno, me voy a casar. Y la mina salió corriendo, loca de alegría, a contarle al rey que y pedirle que la autorizara para casarse con el hombre amado. Ay, dice, mira este tipo que me quiere, etcétera. Luis XIV le dijo que Antonín no tenía la jerarquía para casarse con una prima del rey. ¡Oh! Se armó un escándalo. Lo arrestaron a Antonín por osadía. Lo mandaron a la fortaleza de Pignerol, que tenía dos presos famosos en aquel entonces. Uno era el ex superintendente Fouquet y el otro era el hombre de la máscara de hierro. Dicen que el mismísimo D'Artagnan condujo a Antonín a Pignerol. Y allí estuvo 10 años, 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. ¿Cómo es este código penal?
Bueno, pero el rey ya le había perdonado la vida en aquel encuentro.
Bueno, y ahora es, es insólito al revés.
Sí.
El castigo es mucho, ¿no? Bueno, pasados los 10 años, Luis XIV empezó a pensarlo de nuevo, y entonces negoció la libertad del tipo que la de Montpensier quería, por plata. Habló con la Montpensier y dice, ¿querés casarte con este? Mira, yo lo suelto, pero dame la mitad de tu fortuna. Que es muy rica. La Montpensier era la más rica de Francia. Bueno, Antonín fue liberado y se casó con la Montpensier. Pero no funcionó, ya sabía yo. Antonín se aburría en el campo y cortejaba a todas las mujeres que pasaban.
Y si no le gustaba la de...
Y claro, ¿qué iba a hacer el tipo en el campo ahí? Y bueno, la Montpensier se consumía en crisis de celos y 2 años después se separaron. ¿Qué le dije? Bueno, más tarde la Montpensier murió y Antonín, de 62 años, le pidió al mariscal de Lorsch que le concediera la mano de su hija, que era una chica de 15 años. Él tenía 62. Mademoiselle de Dufon.
Dijo que no el padre.
No, el padre pensó, este tipo está por crepar. Y dice, tiene 62 años, ¿qué puede durar? Nosotros, ¿qué puede durar? Dice, es una época en que la gente se muere más joven que ahora.
No lo dijo así.
Lo dijo de otra manera, pero bueno, nos hacemos ricos. Pero le salió mal.
¿Por qué?
El tipo vivió 28 años más.
No.
Se murió a los 90 años. El 19 de noviembre de 1723.
Se casó con la piba de 15.
Se casó con la piba de 15 y hasta el día anterior a su muerte se lo veía muy saludable y enérgico.
Me imagino. Cada vez que le iba a ver al suegro.
Sí. Dice, ¿cómo se siente? Bien, decía el otro.
La que estaba mal era la piba de 15, que ya tenía sus años y que
claro,
estaba sacada.
¿Qué hacemos? Dice, papá, yo que la mena lo mato. Ya, total, bueno, no sé. El caso es que... Así, aquí termina la historia.
Es bárbara.
Es una historia extraordinaria. Bueno. Murió a los 90, vivió bien, era un miserable aquí entre nosotros, pero... Sí. Merece cierta consideración porque le gustaban las minas. Sí. Y no sé por ninguna otra cosa.
Por eso. Bueno, pero la última etapa fue interesante. Le pasó
sí,
bien, ¿no?
Sí. Y bueno, fuimos.
Pero no sé si la pasó tan bien, ¿no? 25 bueno, años, ¿cuánto estuvo ahí?
¿Qué?
25 años y.
28.
28 años con la mina, con una chica de 15 años.
Bueno, sí, no, de 15 no.
Bueno, fuimos a la discoteca.
Eso sí. le tiene que haber gustado al discotecario.
El discotecario contó que él tiene una novia de 34.
¿Qué tiene que ver con la historia?
No importa, pero él siempre es autorreferencial. Que la novia de él tiene 34 y sin embargo parece que tuviera 33.
Bueno. Ah, pero es despreciable la diferencia, discúlpeme.
No, el discotecario es despreciable. Inmediatamente nos dio un tango de Julio De Caro que se llama Buen Amigo.
¿Qué tiene?
¿Cómo? Era el amigo del rey.
Ah, bueno, sí, empezó con
el rey. Era el amigo de Luis XIV. Un amiguete del rey tiene que ser un buen amigo. Si no, no
sé. ¿La letra habla de eso?
La letra tiene letra, pero no sé si es una versión con letra. Espero que no. Bueno, escucharemos a Julio De Caro en este tango que se llama Buen Amigo. Adelante.
Será terrible, buen amigo.